Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, comienza este programa dedicado a lo insólito y lo sobrenatural. Relatos que desafían la lógica, presencias que se niegan a irse y misterios que han marcado a quienes se atrevieron a mirar más allá. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, eso en todos lados se hace mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una gran oportunidad de platicar sobre temas que vienen del más allá.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros utilizando nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que el charro negro aparece cuando ya no ve salida. No amenaza, no corre, no persigue, solo se acerca y ofrece dinero, poder y protección. Nadie recuerda haber dicho que sí, pero todos terminan pagando el precio. Hoy platicaremos de esos caminos malditos y encuentros que no deberían contarse, porque algunos aseguran que esta figura no es solo una leyenda, sino algo que sigue caminando entre nosotros, esperando el momento exacto en que el silencio pasa más que el miedo. Hoy, el pacto en el camino, testimonios reales del charro negro.
¿Qué te parece el tema para hoy? ¿Tú crees que si vas caminando en el campo, en un lugar rodeado de naturaleza, y de un momento escuchas el caminar de un caballo y encima trae un jinete misterioso, tú crees que podría ser una representación del diablo o simplemente es un miedo excesivo? Te invitamos a participar con nosotros, comenta y desde luego haz historia en este programa, dejando tu voz plasmada dentro de él.
Hola, buenas noches. Antes que nada quiero decirles que esto que les voy a contar fue cuando yo tenía alrededor de 3 años y más o menos a los 12, o sea, 6 años me estuvieron pasando estas cosas, que fue más o menos el tiempo en el que yo viví en esa casa, en la Agrícola Oriental. Pero pues bueno, voy a poner en contexto todo, ¿ok? No sé si esté muy largo el audio, si no ahí lo dividen o les mando varios audios.
Bueno, ok.
Bueno, para empezar, esta casa heredó el terreno a mi papá por parte de mi abuela. Y mi mamá y él, cuando se casaron, empezaron a construirla. Era una casa muy grande y justo aquí empieza todo. Resulta ser que antes de que se casaran mi papá y mi mamá, pues él tiene hermanas mayores, él es el más chico. Y la hermana que le sigue del hermano mayor tuvo hijos, ¿verdad? Pero ella tuvo hijos y se dedicó a irse por otros lados y los dejó a vivir con mi abuela. Una de ellas iba en la vocacional y ella, junto con sus amigos, un día fueron al panteón y se robaron cositas chiquitas de las tumbas, un florerito, creo, por lo que recuerdo, y me acuerdo que escuché, mi prima se robó como un florerito o algo así. Pues de ese día a lo que yo voy a contar, que es el contexto de lo que después sucedió en la casa. El muerto, así decía mi abuela y mi papá, agarraban a mi prima y la arrastraban por todos lados, le hacían cosas, o sea, todo lo que se pueden imaginar. Pues en una ocasión, cuando mi papá y mamá ya estaban por terminar la casa, solo les faltaba poner las ventanas. Y estas ventanas, quiero decir el tamaño para que vean el motivo por el cual sucede algo. Las ventanas de la casa de ambos pisos era de dos, eran de techo a piso. El tamaño de donde están tus pies a la rodilla era lo que estaba como de bardita y luego seguían las ventanas hasta el techo. Era una casa muy grande, era el terreno era bastante grande. Entonces, mi papá estaba dormido con mi mamá y había puesto en las ventanas unas tablas de como de madera, para precisamente de no tablas de madera, bueno, sí era madera, de triplay, para que no se metieran y pues mientras traían los vidrios, porque les digo que iban construyendo. En una noche llegó mi abuela diciendo que otra vez el muerto había agarrado a mi prima y mi papá siempre le ayudaba. Mi papá es un hombre como muy fuerte espiritualmente porque le han pasado cosas y a mí también. Y bendito sea mi padre Dios, jamás nos han tocado y jamás nos van a tocar. Las hemos vivido de lejos, pero bendito sea mi padre Dios, no nos han producido algo, por así decirlo, y no lo van a hacer. Entonces, mi papá siempre ayudaba a mi abuela a todo, de que le agarró el muerto, ahí iba mi pobre padre, a ayudar a mi abuela y mi abuela hacía sus rezos y sabe qué, y ya estarán. Pues resulta ser que ese día llegó mi abuela y le dijo, ayúdame porque otra vez agarró el muerto a esta niña. Y mi papá dijo, no, ya no. O sea, como que dijo, oye, ya es mucho, el problema es de ella, su mamá está por allá, pues háblale a su mamá, ya ven, o sea, ya que se la lleve y haga algo, porque no es mi responsabilidad y realmente es cierto, no era la responsabilidad de mi papá. Pues entonces mi abuela le dijo, es que me dijo el muerto que si no vas, va a venir por ti. Algo así, como que iba a venir el muerto por mi papá. Y dijo, ay, dile que haga lo que se le dé la gana, yo no tengo miedo. Y mi abuela le dijo, pues si no vas a venir, mínimo fúmate este cigarro, por favor, para que no te pase nada. Y mi papá dijo, ay, déjalo, ¿no? Entonces ni se lo fumó, ni hizo nada. El muerto jamás vino por él. Entonces, bendito sea Dios. Y estaban dormidos mi papá y mi mamá, cuando dice mi papá que abajo de la cama se escuchó como un trueno, pero un trueno que los hizo levantarse como tablas. Y a partir de ese momento, justo cuando mi papá no fue a ayudar a mi abuela, ni fumó el cigarro, ni le hizo caso, ni nada, empiezan a suceder estas cosas en mi casa. Lo primero, el trueno. Lo segundo, ahí ya entro yo. Bueno, mi papá entra primero y luego yo. Mi mamá muere cuando yo tenía 3-4 años. Y mi papá, pues obviamente me deja muy chiquita mi mamá. Entonces mi papá dice que en cuanto muere mi mamá, empieza a ver a mi mamá en la casa. Tenemos una puerta que entra del garage a donde estaba la sala y la escalera. Y dice que en las noches oía como se movía la chapa de la puerta, daba vueltecita, abría y entraba mi mamá. Y entonces mi papá pues corría de volada. Podías subirte a la escalera antes de los demás si pisabas el respaldo de un sillón y saltabas a los barrotes. Entonces mi papá hizo eso y pues no la encontraba y no la veía, pero sabía obviamente que era el espíritu de mamá o alguien engañando a mi papá, ¿verdad? Entonces le comentó a mi tío, y mi tío tenía un amigo sacerdote, y el sacerdote le dijo a mi papá, pues que hablara con mi mamá, que le dijera que ya no pertenecía aquí, que se fuera, que él me iba a cuidar. Y eso hizo mi papá. Cuando la volvió a ver, le dijo, ¿sabes qué? Ve, descansa en paz, tú ya estás muerta, ya no perteneces a este lugar, tu hija va a estar bien, la voy a cuidar, no te preocupes. Y santo remedio, mi mamá descansó. Acto seguido,
qué bueno, sí.
Yo empiezo a ver a mi mamá también. Pero yo no lo cuento, no se lo cuento a mi papá más que a mis primos. Mis primos tenían, pues yo creo que esos primos, yo era la más chiquita de la familia y ellos me llevaban con unos 15 o 20 años más o menos. Entonces ellos nos cuidaban a mí y a mi prima, que éramos las más chiquitas, porque mi papá y los papás de ella trabajaban toda la tarde. Y nos quedábamos en mi casa y en su casa, porque la casa de donde ella vive y mi casa tenían una puerta que conectaba ambas casas. Entonces siempre estuvimos juntas. Y bueno, ellos nos cuidaban y yo les contaba a ellos, pues que yo veía a mi mamá, yo jugaba con mi mamá, me reía con mi mamá, me agarraba de la mano. Tengo imágenes así como, uy, por ahí, que me acuerdo cómo la veía yo. Incluso un amigo que también de mi edad, su mamá siempre fue muy cerca de nuestra familia, incluso es madrina de mi prima, llevaba a jugar a este niño a mi casa y jugábamos hasta que un día ya no fue. Recalco esto del niño porque pasan dos cosas. Una, sí. Mi mamá nos llevaba a la tienda, no sé cómo le hacíamos, pero nos llevaba a la tienda de la chucha y regresábamos, y este niño ya no fue de repente. Entonces, años después, ya cuando yo me casé, le cuento a mi tía lo que yo veía. Mi tía es la hermana de mi papá y es comadre de la mamá de este niño.
Ok, vamos al corte y regresamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Deja de tomarte las redes tan en serio. La mayoría de opiniones y likes son de gente que está en el baño. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a terminar de escuchar este relato que nos están platicando.
Y le cuento lo que, oye, ¿por qué ya no fue este niño a mi casa? Me acuerdo que dejó de ir. Y me dice mi tía, sí recuerdo que ya no vino a jugar, porque mi comadre me dijo, ya no voy a traer a mi hijo a jugar con esta niña, porque ¿qué cree que me dice? Que ve a su mamá y que la mamá de ella juega con ellos. Entonces ya me dio miedo, porque no se lo dijo una vez, se lo dijo varias veces. Entonces ya no estoy tan mal yo, o sea, sí pasaba. Bueno, después mis primos, todos locos, digo locos porque yo jamás lo haría, ponen un cassette en un modular, en un tocadiscos que tenía mi papá, en el cual se podía grabar, se podía hablar por micrófono, se podía escuchar cassette, todos esos grandototes que vendían antes, y lo ponen y me dicen, ven para que hables con tu mamá. Y yo así de, pero como yo estaba niña chiquita, pues también decía como, ¿qué onda? ¿Por qué no está mi mamá, verdad? A mí me decían que estaba en el sanatorio y yo me la creí. Pues justo yo iba bajando de las escaleras. Y voy a hacer un paréntesis, mi papá tiempo después me cuenta que con la persona que se casa después mi papá, que fue una muy buena persona, pero luego se separaron, unas personas le dijeron a ella, a mi madrina, a la hermana de mi mamá, le dicen, oye, dile al papá de tu sobrina que tenga cuidado porque a la niña la quieren tirar de las escaleras. Y mi papá, igual que yo, porque solo creemos en nuestro Señor Jesucristo y sabemos que el diablo no nos toca y está derrotado, le dijo a la señora, le dijo, ¿cómo crees? Eso no va a pasar. Pues ¿a quién la va a querer tirar si la cuidan sus primos? Entonces, voy bajando yo así chiquitita de las escaleras y me caigo, pero no me caigo. O sea, ¿cómo les explico? ¿Ustedes sí lo creen? Porque sé que sí. Lo creen, a eso se dedican.
Sí, claro.
Me caigo, pero no me caigo. O sea, siento que me... Es que no sé si sentí que me empujan. Lo que yo recuerdo es que yo ya iba rodando en las escaleras, pero no me pegué, o sea, no me golpeé, no me pegué, pero puedo ver la cara de mis primos que dicen, en la maíz, cuando llegue mi tío así nos va a ir porque no la cuidamos. ¿Hubieran visto sus caras? Entonces, en ese rodar de escaleras, toda la bajada de las escaleras, que era bajada, descanso, bajada, yo sentía como alguien me llevaba en sus manos y me iba bajando. Llego yo al final de la escalera y todos, ¿estás bien? Y yo, sí, o sea, no pasó nada, no me duele, no lloré, aparte no soy chillona. Entonces me dijeron, bueno, vamos a que hables con tu mamá. Nos acercamos al tocadiscos y de verdad me dicen, habla con tu mamá, así como que ellos querían hacer como para ver si es cierto que mi mamá estaba ahí. Y me dan un micrófono y le digo, hola mamá. Y mi mamá me dice, hola. Le digo, ¿dónde estás? Como que yo le decía, quiero verte, no sé. Y me dice, estoy en la oficina. Mi mamá trabajaba en una empresa de japoneses, la primera empresa de japoneses que llegó a México. Y siempre que yo le hablaba estaba en la oficina. Y yo, ¿cómo estás en eso? Antes de que no recuerdo qué sigue, antes de todo eso, mis primos cortan la grabación en un cassette virgen. Yo no sé en dónde esté ese cassette, no me interesa. Y de repente los volteo a ver y todos están como arrepegados hacia atrás, todos juntos, con una cara de miedo. Y yo así de, pues, ¿qué pasó? Ustedes me dijeron que hiciera eso. Después de eso, vinieron muchas cosas a la casa, muchas. Mi papá se junta con esta persona, pero esta persona también era algo rara. Y en una ocasión sueño feo, de ahí empiezan a pasar muchas cosas. Empiezo yo a darme cuenta de muchas cosas que pasaban en mi casa. Primero, una habitación que está enfrente de la habitación de mi papá, que era en donde estaba la lavadora, la máquina de coser, donde planchaban, donde acomodaban toda la ropa para luego meterla a las recámaras. Y en esa habitación, es la única habitación que tiene un balcón. Esa habitación jamás, jamás le entró luz, aunque abriera las cortinas del balcón y prendieras la luz solamente con el foco y aún se veía muy tenue. Esa habitación era de horror. Jamás quería yo entrar ahí porque me daba miedo.
Claro.
Y en una ocasión, pasando más tiempo, ya cuando nos íbamos a salir de esa casa, llovió y en esa habitación se metió agua. Mi papá la limpió. Y le digo que tenía unos sobrinos ya muy grandes, casi la de mi papá. Y vio una cara muy fea. Entonces le habló un sobrino y le dijo, oye, ¿qué ves ahí? Dime qué ves. Y le dijo el sobrino, híjoles, tío, le quedó bien el dibujo. Y mi papá dijo, yo no dibujé nada. El agua entró, lo limpié. Y como ese primo también es como que es muy fuerte y puede ver cosas, lo vio y dijo, no, pues es la cara del diablo con una calavera. Dice, sí. Y la lavó mi papá hasta que se quiso quitar. Jamás la dibujó mi papá no sabe dibujar. Entonces, después de eso, yo soñaba feo y me levantaba de mi recámara para irme con mi papá que estaba al lado, a la recámara de lado, y escuchaba unos lamentos horribles en la sala, pero unos lamentos que te pone la piel de gallina y yo mejor me regresaba a mi recámara. Así pasaron muchas cosas. Al final de cuentas, cuando nos salimos de esa casa, que nos mudamos, yo estaba... ya no nos dormíamos en las recámaras, mi papá y yo ya no teníamos nada. Nos dormíamos en la sala. Y tú entrabas a la sala al momento de tú entrar. O sea, entonces la entrada queda a espaldas de ti. Del lado derecho había un como bar, una cantinita, que era justo la bajada de la escalera, y había una cava de vinos. Por esa cava mi papá veía que salían monjes, entraban y salía mi papá, ¿qué onda? Entraba a la cava, estaba súper frío, yo nunca entré más que una vez y me salí de volada, me daba miedo, pero mi papá entraba a ver qué había y no había nada. Y justo después de la cantina seguía la sala y había un pilar en medio, sino un pilar que dividía como un arco cuadrado, no sé cómo decirlo, que dividía la sala del comedor, y ahí colgaban unas macetitas muy, muy coquetonas, y esas macetas estaban en un... daban atrás del respaldo de uno de los, ¿cómo se llama?, de los sillones de donde se pudo uno sentar. Justamente yo estaba ahí dormida, estábamos viendo siempre en domingo, me acuerdo, cuando de repente volteo porque sentía que me estaban mirando. Eso fue lo último que me pasó y con esto casi que cierro el audio. Volteo y era una persona alta, toda de negro, pero con un resplandor rojo en la cara. Pero el resplandor era como con luz blanca y roja y una sonrisa espantosa, burlándose, macabra, fea, pero no se le ve a la cara, solo los ojos brillosos y la boca, la sonrisa fea. Y al lado de él un perro, pero un perrazo, yo creo que le llegaba al codo al perro, del piso al codo de este hombre, negro, horrible, gordo, negro el perro. Se me quedaba viendo y me sonreía y yo me volteaba y yo decía, ay, vete. Y yo volteaba y yo, ay, Sagrado Corazón de Jesús, así, ¿no? Esto lo digo ahorita, no lo dije en el momento. Entonces, me volteaba, yo no sé cuántas veces lo vi hasta que me quedé dormida. Después de ese día nos fuimos, ya no supimos de la casa, bendito sea mi Padre Dios. Pero el que le compró la casa nos comenta, una vez se nos fuimos, otra vez se nos olvidó algo en la casa y lo dejaron pasar en papá, yo ya no fui. mi papá entró y vio una imagen de una virgen enorme, grandísima, y le dijo, ¿y esa virgen por qué la tienen aquí en medio de la sala? Dice, es que la estamos remodelando la casa, pero ¿qué cree? Que el que cuida la casa dice que no puede dormir y que lo espantan, que lo asustan. Y mi papá dijo, ay, a mí nunca me han asustado aquí. Agarró la vuelta y se dio, dijo, no quiero que me regresen la casa, ni el dinero menos. En quien me pidan el dinero, ya no regreso. Y así termina esta parte de la historia, pero solo déjenme decirles una cosa. Ya cuando no estábamos en esa casa, muchos años yo soñaba con esa casa, y en el sueño yo sabía que esa casa estaba embrujada, yo sabía que esa casa eran cosas malas, porque yo en mi sueño sentí una pesadez y no me podía despertar. Una pesadez así como, así fea, como de maldad, me explico, como que sufres y te da miedo así. Y yo me acuerdo que soñaba y decía, no, otra vez la casa, tengo que volver a entrar, tengo que estar en mi sueño, porque yo sabía lo que estaba soñando. Y ya, me despertaba. La última, ya bendito sea Dios, ya puedo entrar en mis sueños cuando he soñado, que no me gusta soñar con eso, ya puedo entrar y la casa ya está más tranquila, ya no está tan así. Pero me acuerdo que una de las últimas veces en la que pude entrar a la casa sin sentir eso, me acuerdo que yo entré y en esa casa había una fiesta. Pero yo sabía que esa fiesta era de puros espíritus, puros muertos. Y yo decía, no manches. Dije, entonces aquí está mi mamá. Y yo le preguntaba, oye, ¿no han visto a mi mamá? Oye, ¿no han visto a mi mamá? Me decían, sí, allá por donde está la vitrina. Y es que esa vitrina del comedor tenía una bombonera de unos pollitos que amaba, me encantaba, porque mi mamá me la había comprado. Y guardaba unas pasticetas que me encantaban. No sé si la escondíamos para comérnoslas ella y yo. Pero yo la buscaba y le decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me decían, en esa, abre esa puertita. Y yo la abrí, yo buscaba a mi mamá. Pero ya no sentí ese miedo. Gracias a Dios, ya no tenemos nada que ver con esa casa y pudimos terminar ahí. Pero sí me gustaría, o más dicho, yo quería compartir esto con ustedes, pues para sacarme todo, como decir, ya, bye. Esa casa sí queda en la Agrícola Oriental, no ha sido todavía habitada. Yo no sé si los que estén ahí le siguen haciendo cosas, pero yo cuando la sueño, ya la sueño más tranquila, como que sí hay algo, pero ya no tan feo. Y por último, se me pasa una cosita, cuando sí. Mi papá se casa con esta señora, después de mi mamá, como la casa estaba insoportable, deciden llamar a personas para que hagan una limpia. Esto me lo cuentan porque yo le cuento a mi papá lo que le voy a decir a ustedes. Le dije, oye, papá, en una ocasión fueron las personas y pusieron unos como anafres y estaban vestidas todas de negro y estaban limpiando la casa y tú me sacaste cargada y olía mucho a hierbas y me sacaste cargada de la casa para llevarme con mi tía. Les digo que la casa de mi tía y él se comunicaban. Me dijo, sí, mi amor, sí, exactamente, yo pasó eso para limpiar la casa. Pero uno, no estaban vestidas de negro, estaban vestidas de blanco. Ajá. Y dos, no pudieron hacer gran cosa porque dice mi papá que les dijo el que la limpió, agárrense las manos y por favor no se vayan a soltar o nos lleva la fregada aquí a todos. Pero dice mi papá que en el momento de hacer la limpia, volaban cosas, se abrían y se cerraban las puertas, horrible. Y a lo que voy es a esto, dicen que los niños chiquitos pues ven cosas más reales que las personas grandes que las pueden engañar. Yo digo que no limpiaron la casa. Yo vi las personas estaban vestidas de negro, no de blanco. Y mi papá las veía de blanco. Okay. Bueno, con esto cierro. Ya me quité el gusanito de contar todo.
Gracias.
Ahorita estamos muy felices. Yo estoy consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Y es al que amo y proclamo eternamente. Y lo quiero decir aquí. Y pues agradezco que en algún momento alguien pueda escuchar la historia.
Muy bien, amiga, ¿no? Qué historia.
Experiencia, ¿eh? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un viaje de 1000 leguas empieza con un solo paso.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
La noche no siempre llega para dormir, a veces llega para
para cobrar. Y cuando el viento se queda quieto, cuando los perros dejan de ladrar y el camino parece alargarse sin razón, él aparece, impecable, elegante, montado en un caballo negro como la ausencia de luz. Me refiero al charro negro, un susurro antiguo que todavía camina por varias calles.
¿Qué tal? Vamos a seguir escuchando historias que vienen del más allá, por supuesto. Oye, qué historia se aventó nuestra querida amiga, ¿eh?
Fíjate, un relato que en algún momento ella mencionó. Yo sé que ustedes me van a creer y tuviste claro. mucha razón en afirmar esto, porque parece bastante extraño, pero lo bueno que al final nos dijiste, ahorita yo estoy muy feliz, ya todo lo que viví se quedó en el pasado.
Fíjate, Gina, que escuchando ya con atención esta historia, yo no creo que haya sido su mamá, Sinceramente no creo que haya sido su mamá. Hay cosas que platicó nuestra amiga que me desconciertan un poco, pero lo importante es que nuestros amigos comenten, por favor, comenten qué les parece, qué opinión les merece. Me gusta la fe y la devoción que tiene nuestra amiga y que fue inculcada, por lo que escucho, por sus propios padres. Así que sí es importante protegerse de una manera asertiva con tus creencias y tus convicciones.
Por supuesto que aquí estamos esperando que tú también compartas. Estamos en vivo y aquí recibiendo tus mensajes también a través del miedofón. Cualquiera de las tres maneras como la quieras participar, por un mensaje de texto contándonos su relato, por un relato en vivo, aquí nosotros te marcamos, o también mandando el audio. Entonces tú decides cómo participar y lo más importante, queremos escuchar tu punto de vista del tema, por ejemplo, de hoy, del charro negro, y también tus experiencias a través de lo que has vivido en cuestión sobrenatural.
Por lo pronto, tenemos por aquí mensajes. ¿Quieren escuchar historias? Yo me imagino que sí. A eso venimos, ¿no, mis amigos? Pues adelante con ellas.
Saludos a todos los peludomaníacos. Mi nombre es Raquel Cortés. Soy de Guaymas, Sonora. Desde acá los saludo. Y pues quisiera comentarles un acontecimiento que tuvimos el 97. ¿Por qué sé tan exacto? Justamente fue el día 10 del 97 de enero. Porque nació mi hijo el 7 de enero en la ciudad de Obregón, Sonora. Él nació allá, pero pues yo soy de Guaymas. Entonces, pues ya a los 3 días yo ya venía con mi hijo en carro acá a Guaymas, y venía manejando mi madre. De copiloto venía mi abuela y yo atrás con el portabebé con mi hijo. Nos vinimos muy temprano ese día. ¿Qué serían? Iba amaneciendo, unas 5:30, 6 de la mañana. Y ya entrados en la carretera, yo creo que haber salido a la media hora de haber tomado camino, porque son casi 2 horas las que se hacen, o 1 hora y media las que se hacen de Obregón a Guaymas. A la media hora de haber salido de Ciudad Obregón, ya pues estaba, ya se veía con claridad, estaba clareando el día, y de repente dijo mi mamá, ¿qué es eso? Dijo, ¿en dónde? Le digo, ¿O cuál? No, a tu lado izquierdo, me dice. Fíjate, entre los postes de la luz, entre los cables que van con los postes de la luz en línea con la carretera. Y le digo, no veo nada. Entonces mi mamá se detuvo porque la carretera estaba sola. Le tocó suerte. No había mucho tráfico y dio reversa despacio, con precaución. Y se orilló en la carretera. Volteamos las tres, mi abuela, mi mamá y yo, y se veía entre los cables una figura de una, bueno, era cuerpo de una persona, musculoso, o sea, se le notaban las piernas con músculo, o sea, bien fuertes. Lo único malo es que, o sea, no, nos iba dando la espalda, o sea, iba como volando, no sé describirlo, iba como volando.
O flotando.
Y nos iba dando la parte de atrás. Pues en sentido contrario a nosotros y sus patas, por eso alcanzamos a ver que sus pies eran patas, eran como garras, como las patas de un oso. Uh-huh. O sea, ahí es donde ya no fueron pies, fueron patas de un animal. Pero el cuerpo sí. Pero otro detalle que le alcanzamos a ver, porque tenía extendidas las alas, tenía brazos, pero le salían como alas, como las de murciélago. Se le ve transparentes, o sea, era café cobrizo.
Ajá, como y membrana.
Se le veían los cartílagos, pues.
Sí, sí.
Lo fuimos viendo y iba atravesando esos cables, y digo iba atravesando porque no se enredó en ellos, a pesar de que se veía como una persona de 2 metros y fornida. No le vimos la cara, jamás le vimos la cabeza ni la cara, o sea, no alcanzaba lo poquito que alcancé yo a divisar. Uh-huh. Se iba como difuminando. Entonces yo ya después que me quedé pensando en esa situación, dije como si fuera entrando a otra dimensión, o sea, que se fuera desapareciendo de nuestra vista y fuera entrando a otra área, no sé, o sea, se iba desapareciendo. Esa es la cosa, se iba difuminando. Pues calladitas nos quedamos porque dice mi mamá, ¿sabes qué? Vámonos, me dijo, ahí es donde se me erizó la piel porque me dice, no vaya a voltear y nos vaya a ver. Y pues sí nos agarró el miedo. Mi abuela jamás dijo nada, que quiero que sepa, nada, me voy a anticipar a eso, que ni comentó nada, ni cuando llegó a la casa comentó nada, jamás tocó el tema, jamás. Así se murió, o sea, se la llevó Dios ya, y jamás comentó el tema. Y de hecho nunca le preguntamos ni nada, la única que comentábamos eso, que qué sería, pero qué vimos, pero cómo fue y qué pasó, fueron mi mamá y yo. La situación fue de que me dijo, vámonos, porque no vaya a ser que voltee. Ya agarramos carretera otra vez y pues esa cosa nomás volteé yo para ver que ya definitivamente ya no se veía. Entre los cables, como ya ven que en la carretera pues hay postes con cables y todo. Bueno, en todo el camino. De repente a 1 kilómetro, 2 kilómetros, vuelve mi mamá a decir, ¿qué es eso? Ay, Dios, hasta a mí me dolió el estómago. Dije, ¿qué? Otra vez, no, me dice, allá en el cerro, hija, me dice, el cerro que tienes atrás, fíjate muy bien, me dice, algo va saliendo del cerro, me dice, ¿qué es? El sol lo está iluminando mucho, me dice, ¿qué es? Volteé y era un cilindro, se veía como plateado, o sea, se veía y sí, se veía que el sol le brillaba por los rayos del sol que le daban. Era a mucha distancia que nos quedaba el cerro y a mucha distancia que nos quedaba ese objeto en forma de cilindro que iba saliendo detrás del cerro, iba hacia el cielo. Y se veía grande y o sea, cómo estaría el tamaño de que nosotros lo veíamos grande y nos quedaba demasiado lejos, no sé calcular distancia yo, pero pues es nada más un comentario, ¿no? De que se veía bastante, bastante grande. Y sí, lo vimos lentamente que salió y después se fue a mucha velocidad y se perdió en el cielo. Ese fue yo la única que le pude poner atención porque mi mamá iba manejando y pues mi abuela ni quiso ni voltear, la pobre viejita, ¿no? Pues dijo, vale más no saber, me imagino yo, porque jamás, como les digo, volvió a comentar eso, pero pues es un relato que les tengo de los muchos a esta casa donde estoy viviendo aquí en Guaymas, sí. Ha quedado sola por muchos años y eso serían otras historias, ¿no? Pasan demasiadas cosas, ruidos, sombras, voces. En fin, ya seré en otra ocasión si es que ustedes me lo permiten y seguir platicando y mandando audios. Saludos y que estén bien, pero pues es mi comentario, no es mi anécdota que tengo de 1997, que fue cuando nació mi primer hijo. Y fue un 10 de enero y que quedó de veras que... pues nos quedamos con un signo de interrogación demasiado grande, que qué pudo haber sido eso que vimos, a dónde fue, por qué se desapareció, o no, pues no sé, pero sí el cuerpo, sí me acuerdo que era todo, todo cobrizo, de color cobrizo, y muy fuerte, muy bastante grande, como para persona debe haber sido como de 2 metros. Que la sigan pasando bonito y pues nos estamos viendo. Gracias.
Hombre, muchas gracias, amiga. Qué historia, bueno, dos historias en una. Figuras que vieron, ¿no? Un hombre volando, flotando sobre la carretera. Y por otra parte, esto del... pues es un ovni, el clásico que le llaman en forma de cigarro, ¿no? Es lo que nos platica nuestra amiga. Pero curioso, ¿no? Curioso que en un solo trayecto hayan tenido dos avistamientos extrañísimos, Gina.
Pues sí, y estos son de los relatos que agradecemos. Gracias por participar. La leyenda del Charro Negro no pertenece a un solo sitio, a un solo pueblo, a una sola época. Hay veredas, cruces de haciendas y cualquier sitio donde se han escuchado este tipo de relatos, que se le ha visto en antiguos caminos de arrieros, en cruces donde ocurrieron desgracias, también en rutas solitarias que conectan con pueblos donde el tiempo parece detenido. Hay muchas personas que han relatado que su figura no proyecta sombra. Este es un dato interesante, que su caballo no deja huellas. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que no es algo físico, ¿no? Sino de, no es de este plano, y que al acercarse el aire se vuelve pesado, como si algo invisible oprimiera el pecho. Hay un patrón que se repite en los relatos que nos han contado a través de tanto tiempo: personas con deudas imposibles, hombres derrotados por la miseria, mujeres desesperadas por una salida. El Charro Negro se presenta cuando la esperanza ya no alcanza y hace una pregunta clave en todas estas personas que están en un punto crítico de su vida. ¿Puedo ayudarte? Así dicen, ¿eh? Que es una voz que no parece salir de su boca, sino del interior de quien lo escucha. Dinero, poder, protección, venganza incluso, lo que le haga falta a la persona. El precio nunca lo menciona, obviamente, ¿no? Pero hay un precio bastante caro que las personas, una vez que aceptan, después saben que no era el camino correcto. Días después, la vida de esta persona que supuestamente se benefició cambia de forma radical. Negocios que prosperan y que suben así como la espuma, una suerte inexplicable, ascensos repentinos, golpes de fortuna que despiertan envidia. Pero, ¿qué crees? Ahí está la trampa. El reloj empieza a correr para entonces cobrar el precio.
¡Wow! Una leyenda que tiene ya bastante tiempo, pero que sigue espantando a las personas precisamente por lo macabro que es.
Sí, y también, además de escuchar estos relatos que tienen que ver con el Charro Negro, queremos conocer tus experiencias del tema que sea, que no hay una explicación lógica, y por supuesto que deseamos oír y conocer tu vivencia.
Y seguimos con sus historias, mi querida Gina.
Adelante.
Adelante, pues.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Por supuesto que deseamos conocer más experiencias. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Diana Ortega.
Diana, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Conroe, Texas.
Ok.
Oh, perfecto. Diana, ¿y qué nos quieres compartir?
Les quiero contar un relato.
Claro, ¿de qué se trata?
Pues mi relato va así, nosotros vivíamos en México cuando yo tenía aproximadamente unos 8 años. Nosotros vivíamos al lado de una tía de nosotros, pues su casa era hecha de lámina, y en las noches escuchábamos que algo muy grande, como con alas, o hacía como ruido, como aire, llegaba a su casa y rascaba arriba en la lámina. Y pues nunca, pues nosotros siempre nos dio miedo mirar afuera y ver lo que era, porque se escuchaba muy grande lo que llegaba ya a su casa de ella.
¿Como aleteo?
Sí, o sea, fuerte, fuerte, y escuchabas y como rascaba la lámina encima de su techo, como lo escuchabas, o sea, muy fuerte. Y pues a nosotros siempre nos daba miedo ir afuera y ver lo que llegaba a su casa, o pues simplemente pues a nosotros se nos hacía fácil ignorarlo, hasta que pues mi mamá un día me contó, ya de grande, pues un día mi tía estaba gritando en su casa y mi mamá pues la fue a ver qué estaba pasando. Y dice mi mamá que llegó y que mi tía estaba en la cama, encuerada, y que se veía que alguien la estaba agarrando de las manos, o sea, en forma de como de estrella, como su cuerpo estaba, sus piernas estaban como en forma de estrella, sus manos también. Se miraba que alguien la estaba deteniendo abajo, y mi tía gritaba y gritaba, y mi mamá le preguntaba, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? Mi tía pues le dijo a mi mamá que el diablo venía y le hacía el amor. Y mi mamá pues se quedó en shock. Se quedó como, ¿cómo? ¿Cómo dices eso? Y dice, sí, él viene en las noches y me hace el amor. Y pues mi mamá le preguntó, pues, ¿qué pasó? Y pues mi tía le contó a mi mamá que cuando mi tía tenía como unos 15 años, 16, que se fue de pinta con mi tío, y que pues ella, mi tía llegó a la casa de ella temprano, y pues mi tía dijo que le vendía el alma al diablo, pero que sí, que con ella dándole el alma al diablo, que su mamá no estuviera ahí en la casa, para que su mamá no viera que mi tía llegó temprano y pues no supieran que pues se fue de pinta, ¿no? Entonces, pues, cuando dijo mi tía que cuando ella llegó, que pues su mamá no estaba ahí, pues mi tía pues no pensó nada más dijo, pues mi mamá no está aquí, ¿no? Fue a agarrar el mandado o algo. Cuando pasó pasó un poquito como tiempo y se hizo un poco más tarde, y pues mi tía se preocupó y dice que luego le hablaron del hospital y le dijeron que su mamá estaba en un accidente y que él estaba en el hospital. Y pues con eso creo pues comprobó que pues sí, lo que ella dijo, pues sí le dio el alma al diablo. Y pues que el diablo iba y le hacía el amor a mi tía en las noches. A nosotros pues nos daba miedo obviamente ver, y pues nunca nosotros nos imaginábamos que era eso, hasta que mi mamá pues nos contó ya de grandes y nos dijo, pues esto es lo que pasaba y esto es lo que me dijo tu tía.
Ok, estos son ataques de demonios, ¿sí? Y el hecho de atacar sexualmente a una persona es algo muy, muy difícil de afrontar y de platicar por la misma situación. Pero después de esto, ¿tu tía cómo salió? ¿Qué ocurrió con ella?
Pues nosotros, yo a la edad de 8 años, pues nos venimos a Texas y pues ya no tuvimos contacto con ella y pues ya no supimos qué es lo que pasó con ella. Pero pues como digo, pues no supimos al final qué es lo que pasó o cómo está, pero sí.
O sea, ya perdieron el contacto.
Sí.
Pero se te quedó esto muy grabado precisamente por la situación tan difícil e impactante.
Sí, incluso nosotros teníamos una escalera de metal y no estaba, ¿cómo se dice?, no estaba alineada bien, que cuando te subías a la escalera, pues con el peso, tenía que ser peso fuerte, o sea, la escalera se alineaba, no sé explicarlo bien, pero o sea, la escalera no estaba alineada, pero cuando te subías se alineaba bien, pues cuando te subías al techo. Pues un día mi papá dijo que estaba escuchando que alguien iba arriba de las escaleras y salió a ver y dijo que un día agarró el machete y que iba a ver y que vio por la ventana que iba un gato subiendo en las escaleras. Pero dice mi papá, ¿cómo? ¿Cómo va a subir un gato y cómo la va a mover y la va a alinear? sí tiene que ser un peso, o sea, grande, tiene que ser más de 120 libras, o sea, ¿cómo un gato va a poder hacer eso? Y pues mi papá, al final, pues nunca fue a ver arriba, o nada más dijo que pues vio el gato, que alineó la escalera y que estaba yendo para arriba. Y mi papá dijo, pues, que a lo mejor ese era, pues, el diablo, el que venía a ver a mi tía.
Ándale, pues es que en una situación de esta índole todo puede ser posible, ¿eh? Los demonios que estaban acechando ahí, pues no es para menos.
Sí, sí, sí.
Vaya experiencia. Pues nosotros te agradecemos que hayas tomado un tiempo para compartirlo y dejarlo aquí como testimonio.
Sí, muchas gracias por escucharme.
No, gracias a ti. Excelente noche.
Ok, igualmente.
Saludos.
Hasta luego, amiga. Muchas gracias. Qué interesante.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, Gina y Nacho, saludos. Mi nombre es Víctor Aguilar, soy trailero, soy de Querétaro. Y hace días estaba escuchando uno de los podcasts que cuentan de una dama de blanco que se le sube o que pide raya a los traileros.
Sí, señor.
Hay muchas versiones, han escuchado varias versiones y varias historias, que en efecto, en varios lugares más que nada donde hay sierra, se corre el rumor, dicen que aparece alguien y que les pide raya, que se suben y ya. De repente ya no la llevan arriba, o de repente se dan cuenta que se baja sola, o ya no la pierden de vista, pues. Sí, hay muchas versiones en diferentes sierras, en diferentes lugares. Y acá un consejo muy recomendado por los traileros: nunca llevar el asiento del copiloto vacío, ya sea con los cigarros, los chicles, no sé, una sudadera, un teléfono, lo que sea, pero que nunca debe de ir vacío ese asiento para evitar ese tipo de situaciones. Saludos, Gina y Nacho. Acá nos encontramos en la carretera. Llevamos un rumbo vamos con rumbo a Mexicali. Saludos cordiales.
Ándele pues, mi querido amigo. Saludos.
Y ahora nos vamos con Edson. Buenas noches. Edson, ¿desde dónde nos escuchas?
Pues mira, por cuestiones laborales tuve que venirme acá a vivir a San Luis Potosí.
Ah, ok.
Y actualmente he estado trabajando en una empresa de seguridad privada, pues en la que comparto, es en la que le trabajamos a IMSS, prácticamente. Clínicas donde está, ahorita actualmente se está manejando todo lo del COVID y todo eso. Okay. Bueno, pues el relato empieza desde hace 4 meses. Sí. Que yo llegué acá y empiezo a trabajar ahí en ese hospital, y pues siempre he sido escéptico en esas cuestiones. A mí me toca trabajar los turnos, normalmente siempre estoy en los turnos de noche, y me tocó hacer un rondín y en su momento pues está todo cerrado. Bueno, prácticamente sí están presentes doctores, enfermeros. Pues haciendo mis recorridos empiezo a sentir pues los lugares, los pasillos totalmente fríos. Normalmente durante toda una semana empecé a sentir frío en los pasillos, en todos los pasillos de este hospital.
Sí.
Como te comento, soy muy escéptico en esas cuestiones. El problema es que yo aquí en San Luis vivo solo. No sé cómo es que mucha gente me ha comentado que yo absorbo las malas, como que las malas vibras o esas cuestiones así malas.
¿Y por qué te dicen eso?
Porque soy muy muy dócil, prácticamente soy muy muy vulnerable, me comentan. El problema es que, como te comento, yo he traído, como vivo aquí solo, en los últimos 3 semanas, o un poquito más, un mes, en mi casa, cuando he tenido la oportunidad de descansar, en mi casa, pues empiezo a sentir malas vibras. Sobre todo, escucho ruidos, escucho... Mi casa está totalmente vacía, solamente tengo un sillón y una mesita. Incluso he prendido mis veladoras para tener luz en la noche. Pues siempre, el momento en el que yo duermo, en el cuarto que tengo a un lado, escucho cómo se empiezan a mover las cosas. Ah, porque para esto la casa donde yo rento, es que me estaba rentando, dejó varios juguetes, muebles dentro de un cuarto. No sé, como te digo, no sé si ha absorbido esos espíritus de gente que ha fallecido o que los han matado, yo considero, pero he absorbido y he tenido como que duras muy fuertes aquí. Incluso cuando yo tengo un gusto muy muy raro por la música oscura, digo, vamos a llamarla como gótico.
Ajá.
Cuando pongo esa música yo en las noches siento, empiezo a escuchar dentro del cuarto cómo se empiezan a mover muchas cosas, muebles, juguetes, incluso la veladora que prendo, porque como también tengo migraña yo, la luz me afecta mucho. Prendo la veladora para minimizar la luz en esta casa. La veladora o la llama empieza a jugar mucho y de repente se apaga. No sé, he tenido como que vivo solo, he tenido como que la sensación de que ya no estoy solo, de que alguien me está acompañando. El problema es que cuando yo llego aquí a mi casa en las noches o al amanecer, mucha gente me comenta que a lo lejos me ven acompañado, pero cuando ya me tienen cerca, ya no, me ven solo, que me regresar a mi casa solo. Incluso me comentan mis vecinos que cuando han observado que yo llego a mi casa, ven que yo no entro solo.
Ok.
Entonces, todas esas cuestiones a mí sí se ya, incluso yo de esa desesperación así, logré que me cambiaran de servicio, o sea, de trabajar, de dejar el hospital para irme a un servicio de seguridad industrial. Pero el problema es que también ahí en la fábrica esa que estoy vigilando, me comentan lo mismo, que no estoy solo.
Oye, Edson, ¿tú nunca hiciste alguna invocación, alguna práctica de ocultismo?
No, te comento que yo pues soy escéptico a esas cuestiones. De hecho, mi tío, que allá en México, él se dedica, no sé bien cómo sea, pero él hace leer los caracoles, algo así.
¿Sí?
Incluso mucha gente me ha comentado que mi migraña se debe a ese tipo de cuestiones, de que el famoso que me echan ojo,
O sea, que es de origen espiritual.
Ajá. Y muchas veces me han comentado, por decir, aquí en San Luis tengo de ir mucho a comer a un mercado.
Ajá.
Y cuando paso por un pasillo hay un local de una señora que se dedica a todo eso, a la santería, y siempre me dice, ven hijo, ven, te voy a hacer una limpia, porque desde aquí veo que estás muy mal de tu migraña. Y así de impresionado, o sea, no, ¿cómo es que sabe de eso? Pero incluso fuera de todo esto, pues yo ya no sé qué creer, porque tu migraña solamente aquí en San Luis, y en esa cuestión de ahorita de que estoy aquí solo en mi casa, pues se me presenta la migraña.
Pero solo es tu casa, o sea, como si hubiera una energía que te provoca esto.
Sí, de hecho, hace tiempo también estuve aquí en San Luis, incluso yo vivía con mi pareja.
Sí.
Y solamente aquí en San Luis se me presenta esa migraña. Pero son dolores horribles donde pues me sale la mucosidad todo. Pero siempre me han dicho que es eso, que yo como atraigo mucha mala vibra, cuando igual mis compañeros son muy celosos de mi trabajo, igual me traigo su vibra y como que la dejo, la absorbo tanto en mí, y cuando llego aquí a mi casa la libero, y no sé, como que esos seres o esas personas, esos entes me se acercan más a mí, y no sé si sean buenos o sean malos.
Pero tú, ¿cómo sientes el ambiente? ¿Tú crees que esto que ocurre en tu casa es por la música? Porque tú la mencionaste, la música. ¿Tú crees que eso propicie estas energías que se te acerquen?
Yo considero que no.
No.
Porque incluso estoy muy gustoso también de la música ya. Incluso hasta disfrutan cuando pongo esa música. Porque tan solo próximamente grabaré la veladora que les platico.
Ok.
En la llama, como que haces, en el humo haces como que estuviera bailando, disfrutando. Incluso, no sé, te digo, son tantos sentimientos en esas cuestiones que se acercan a... Yo considero y pienso, o espero seguir con esa idea.
Ajá.
Porque cuando pongo así la música es para no sentirme solo, que no me afecte tanto la soledad.
Sí.
Siento que ellos me acompañan, siento que están aquí conmigo. Pero no sé quiénes, no sé si quieran estar conmigo por bien o por mal o no sé. Pero todo eso lo empecé a atraer cuando empecé a sentir todo eso ahí en el hospital. Incluso ahí en el hospital, como les platico, fueron tantas sombras que yo vi. Yo decía, no es nada. Igual, me tocaba ver cómo morían prácticamente gente que se queda sola, es gente que muere sola, que no hay nadie ahí con ellos.
Sí.
Siento que absorbo su sentir absorbo su persona o su alma y me los traigo.
Híjole, amigo, pues me queda claro que tú mismo has ido propiciando esto, ¿no? O sea, como que te estás dando mucha apertura a este tipo de sensaciones, ¿no crees?
No, observo mucho esa parte. Me cuestionan eso, que yo soy muy dócil para esas cuestiones. Incluso aquí en San Luis, que camino solo, siempre sí. Me dicen, es que tú se te ve que vas acompañado, pero cuando te nos pones enfrente no hay nadie contigo. Y eso ha sido últimamente.
¿Esto te preocupa, amigo?
A mí sí.
¿Por qué te preocupa?
Porque soy escéptico a esas cuestiones.
Ah, eres escéptico, pero sí te preocupa. Vaya, qué extraña condición, amigo, porque pues si eres escéptico no te debería de preocupar. Sin embargo, sí vale, o sea, es válido. A lo mejor no estás totalmente convencido de que esas cosas no existen, porque pues un escéptico afirma precisamente su tesis en que ese tipo de situaciones tienen una explicación, ¿no?
Sí.
Aunque es difícil dar la explicación porque son cosas que no se ven. Sin embargo, sí se pueden vivir o se pueden sentir, y tú eres un caso de esos, amigo, porque si a ti te siguen las sombras, donde tú te ubiques se propician manifestaciones sobrenaturales, quiere decir que tú tienes algo especial, amigo. Tal vez necesitas como que descubrir todo este mundo que no has explorado. Sería buena idea, yo pienso, que trataras de investigar un poquito al respecto para que tú mismo vayas cayendo en cuenta si tienes razón o no tienes razón, ¿verdad? Es la gran capacidad que tenemos los seres humanos de poder darnos cuenta si cometimos algún error o estamos justamente en lo cierto. Muy bien, brother, pues yo te agradezco mucho, Edson, que nos hayas relatado esto.
Sí, gracias. Igualmente, que les vaya muy bien.
Gracias, amigo. Hasta luego.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El objetivo del juego es hacer dinero. Ojalá fuera muchísimo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Quienes aseguran haber visto al Charro Negro por segunda ocasión describen una sensación distinta. Ya no hay elegancia, ya no hay promesa, el traje sigue impecable, pero los ojos, si es que se atreven a mirarlos, son pozos sin fondo, como cuencas vacías. En algunos pueblos, por ejemplo de Hidalgo, se cuenta que tras esa segunda visita, la persona desaparece. En otros, aparece sin vida en el camino, sin señales de violencia, con el rostro congelado, con una mueca de terror absoluto. Y hay casos en los que simplemente se pierde la razón. Gente que empieza a hablar sola, a ver sombras, a escuchar cascos de caballo cada madrugada, hasta que termina quitándose la vida esa persona. Nadie encuentra dinero ni pruebas, solo el silencio y el rumor de que el charro vino por lo suyo.
Vaya, pues ya con eso, Gina, es suficiente para que el miedo pulule por todos lados, ¿no? Es uno de los espectros más temidos de la gente, sobre todo cuando estás acostumbrado a que ya hay un rumor de que a alguien se le apareció el charro negro aquella vez que andaba tomando en la noche, iba caminando rumbo a su casa y de repente el charro negro hizo acto de presencia.
Tenemos más llamadas y ahora nos vamos a ir hasta San Luis Potosí, donde ya se encuentra lista y preparada con un relato. Elma, buenas noches, ¿cómo estás?
Wow, mi amiga.
Uy, creo que estaba. ¿Elma? Se oyó un ruido, ¿verdad?
Se oyó un ruido extraño. A ver, vamos a ver si la puedes retomar. Y vamos, mientras tanto, pues a mencionar a nuestros amigos que están participando ahorita. Cata Aguilar está listísima. A todos ustedes les invito a que comenten. Hagan sus comentarios. Este programa está diseñado para interactuar entre ustedes y nosotros. Que platiquen esos puntos, lo que ustedes piensan sobre el tema, lo que ustedes piensan sobre el mundo paranormal. ¿Han tenido alguna experiencia? Seguramente que sí, ¿eh? Porque siempre hay algo que platicar cuando se trata de estos fenómenos. Y si no, vayan a una reunión, tengan una reunión y propongan, vamos a contar historias y vas a ver, Gina, si no empiezan a fluir.
Un saludo para Gina y Nacho y para todos los peludomaníacos. Pues para contarles este breve relato que mi padre me contó hace mucho tiempo, de que él dice que cuando tenía 19 años, él venía de una reunión ya muy noche. Y pues aquí en Guadalajara, en ese tiempo las calles estaban muy despobladas, y dice que él venía, desde que salió de la reunión él se sentía cansado, se sentía con mucho frío, se sentía mal. Dice que en cuanto llegó a su casa, pues se acostó en un sofá que estaba en la sala de su casa, pero que él entre sueños escuchaba a lo lejos como el ruido de una carroza, como de caballos, como que venía un caballo desbocado. Dice que de repente empezó entre sueños a escuchar más cerca de él, el ruido de ese ruido de caballos, cuando de repente escucha que en la puerta de su casa se detiene ese trotar del caballo. Dice que él abre los ojos pues para asomarse y ver qué es, pero no se puede mover, él queda inmóvil en el sillón. Cuando ve que de la puerta de su casa entran dos personas, dice que no les ve la cara, todos vestidos de negro y una mujer vestida de blanco, y que con la mano le señala que era él. Dice que los dos hombres, uno lo tomó de los tobillos y otro de las muñecas, y que de repente se escucha un viento muy fuerte y que la mujer dice con el dedo que no, pero que él en su mente escuchaba que decían, hoy 25 de junio no le toca. Entonces dice que las dos hombres lo sueltan y la mujer se va. Y él trata de despertar, pero dice que él sentía las manos, o sea, sentía los tobillos y las muñecas heladas, y que se asustó mucho. Fui y despertó a mi abuela y les platicó, pero pues no le creían. Y él todo el tiempo le quedó grabado eso, pero antes de eso, sus muñecas y sus tobillos quedaron helados, y él fue con médicos para decirle que por qué tenía entumido y por qué tenía, y pasó el tiempo y dice que ya de tenerlo diario se le fue olvidando. Y en relación a esto, pues mi padre murió un 25 de junio de 1997. Entonces, señal de que a lo mejor no le dieron el año, pero sí le dieron el día de su muerte. Ese es mi relato y un saludo para todos.
Mira.
Macabra coincidencia, Gina. ¿Acaso?
Pero dice, le dieron el día.
no el año, pero pues sí, como tú dices, macabra coincidencia. No, ya Elma nos manda buzón.
Uy, mi querida Elma, te queríamos escuchar. Bueno, ni hablar. A veces se puede, ¿verdad? Y a veces no. Ojalá que, pues, tal vez, mi querida amiga, estás un poquito ocupada. Y...
No, se me hace que es cuestión de la recepción.
¿Ah, sí?
Sí.
Como que está fallando ahorita, entonces, Gina. Ok. Pues nosotros vamos a seguir porque realmente queremos compartir, pues, esas experiencias que ustedes nos han enviado. Desde luego.
Mira, aquí nos dicen Gina y Nacho. Ajá. Hace años los frecuento y bien, soy muy feliz de saber que esta tradición de escuchar relatos por la noche sigue. Es mi primera vez que me comunico con ustedes. No tengo un relato, pero les mando un video de una vela aromática con flama azul que desaparece con el flash. Muchas gracias. Nos hubiera encantado saber tu nombre para saludarte.
Buenas noches, yo soy un pelo maníaco. Quería contar una historia de acá de Aguascalientes, como de una parte de Ojos Arco más o menos. Nosotros íbamos a, yo y un amigo íbamos a echar reja allá con unas novias y ese día ahí estábamos y eran como las 2, más o menos 2 de la mañana. Y ya veníamos, si eran como las 2, y ya veníamos, está un camino de terracería y por ahí, y él traía otra bici, una como una burrita cromadita, y de repente, pa, que se le friega, creo, el centro de su bici, pa, se descompone, y luego, después, pues íbamos los dos, y ya le dije yo, siéntanos. Y ya le dije, no, pues sí. Y me dijo, pues tú vete, al cabo ya yo me voy caminando, aquí dejamos la bici, porque mi abuelito tiene un rancho cerca de ahí. Y entonces, ya, le dije, nada, ¿cómo? Y ya de repente, ya le dije, nada, pues nos acomodamos en la mía. Y ya dijo él, nada, sí. Y ya no la trajimos, y íbamos en la mía. Y cuando cruzamos, está una como una carretera, y de ahí volteó él para un lado y volteamos los dos al mismo tiempo para el mismo lado. Y dice él que vio a la Santa Muerte parada, parada. Yo no la vi, ya cuando volteé a ver su cara de él, pálido, pálido, pálido. Y eso pasó como unos 2 años más o menos. Y eso fue como un sábado, como para el lunes, él... murió porque trabajaba en una obra y se le cayó una barda. Eso fue lo que vio, pero él, su cara pálida, pálida, y volteamos al mismo lado y yo no la vi.
Ok, amigo, muchas gracias por tu experiencia.
Fíjate que hablando del charro negro, hay varias versiones. Hay una, por ejemplo, que sitúa el origen del charro negro en la época colonial. Dicen que era un hacendado cruel, obsesionado con el poder y la riqueza, y que pactó con fuerzas oscuras para conservar su dominio. Otras versiones lo relacionan directamente con el diablo, adoptando una forma respetable para engañar a los vivos. Y en regiones como Querétaro, Veracruz, también se dice que no se trata de un solo ente, sino de una manifestación, una presencia que toma forma de charro porque representa autoridad y respeto, pero nadie sospecha de alguien tan bien vestido y no huyen de inmediato. Entonces ahí está el error.
El craso error, ¿verdad? De confiarse y caray. Bueno, pues un saludo a mi querida Luz Arellano, a Marco López, Lady Búho. Qué bueno que nos acompañan. Mapat y Juanito Arcos, por supuesto. Princesítica también hace acto de presencia. Y a todos nuestros amigos que noche a noche nos van siguiendo aquí en el podcast de La Mano Peluda Grupo Fórmula en Spotify. Ahí nos puedes encontrar la auténtica Mano Peluda, ¿eh?
Aunque hay algunos que quieren imitarla.
Quieren imitar la Mano Peluda, ¿eh? A veces hasta ahí fuego amigo. Pero aquí seguimos al pie del cañón y tú puedes decir, la Mano Peluda vive, porque sigue cosechando historias noche con noche. Y aquí está la muestra, mis amigos. Todas aquellas personas que han querido relatar una historia, se les ha abierto el micrófono y así seguirá mientras Dios nos preste vida, ¿verdad? Es lo más importante. Dice Elma, ya se está reportando, dice que sí, está fallando, que las llamadas se cortan. Ok, mi amiga, no te preocupes, ya habrá oportunidad más adelantito de charlar contigo. Ya sabes que son esas charlas muy amenas, muy sabrosas, que aquí nos has regalado varias veces.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos desde León, Guanajuato, para la señora Juana Córdoba Temun. Y aquí está presente, es Peludomaníaca, Guanajuato. Presente, por supuesto, muchos amigos por allá. Y qué bueno que estés aquí con nosotros.
Así es, muchísimas gracias a todos nuestros amigos. A Patti Veloz también le mandamos un saludo. No sé qué problema tiene por ahí. Vamos a ver, ojalá que sea algo excepcional. También está Becora aquí con nosotros, platicando, escuchando. Bueno, ya no sé yo qué es lo mejor. A ver, adelante.
¿Qué tal, Gina, Nacho?
Saludos, amigos.
¿Cómo están? Ahí dispensen el ruido, andamos trabajando. Aquí se reporta el Golden Pacheco desde Denver, Colorado. Oye, sí. Una pregunta. Sí. ¿Cómo los puedo escuchar en vivo aquí en Denver, Colorado? Los escucho todos los días por Spotify. Pero me gustaría escucharlos en vivo. Saludos desde Denver, Colorado, Golden Pacheco.
Mira qué bueno que ocupas la opción del Spotify, que ahí puedes descargar cada capítulo. En Denver no tenemos estación, porque allá en Estados Unidos nada más tenemos en Georgia, saludamos 94.3, y Las Vegas en el 98.1, pero la manera en la que tú le haces es la correcta, ¿no?
Sí, claro, en Spotify. Y si conoces una estación de habla hispana o latina, no sé cómo lo digan allá, pero puedes decirles que se comuniquen y pueden también transmitir La Mano Peluda si gustan.
Querer es poder.
Claro, sí, no, es más fácil de lo que se imaginan, ¿eh? Allá en Estados Unidos también tenemos señal, como es en Las Vegas.
Y en Georgia.
Y en Georgia, o sea que, pues que no podamos llegar a Denver, claro que podemos. Desde luego que sí.
Hola, buenas noches, amigos. Me reporto desde Chicago. Yo quisiera hacer una pequeña contribución por medio de un relato. Este relato no es mío, pero lo escuché y está muy bueno. La persona que relató esta historia dice que más que una historia, es una advertencia. Bueno, el relato comienza así. Siendo él un pequeño de 9 años, perdió a su madre. Él era hijo único. Ellos vivían lejos de familiares. Solamente era el papá, la mamá y el hijo. Por lo consiguiente, este muchachito tuvo que lidiar con el alcoholismo de su padre por la pérdida de su madre. Tuvo que aprender a limpiar, tuvo que aprender a buscar el sustento y tomar sus clases en la escuela. El tiempo pasó y el niño fue creciendo hasta volverse un joven. Y visitaba siempre a su mamá en el panteón en el aniversario luctuoso y el día que ella cumplió años. Se le hizo costumbre. Él siempre pensaba ver un fantasma, encontrar algo sobrenatural en el panteón, porque también nos cuenta que le gusta lo paranormal, los ovnis, todo lo que no tiene explicación, como nos cuenta Nacho, todo lo sobrenatural que no tiene explicación. Es amante de lo sobrenatural, ¿verdad? Pues bueno, quería buscarle tres pies al gato, como dicen. Pero ya esta persona creció, ya era un joven y el alcoholismo de su papá pues no se curaba. Y pues ahí le iban pasando y él no perdía su costumbre de visitar a su mamá en el cumpleaños de ella y el día que falleció, en el aniversario luctuoso. Dice que en una de esas ocasiones, ya siendo un joven, llegó al panteón en uno de esos días y pues notó que no había mucha gente, que había muy pocas visitas o la escasa gente se estaba retirando del panteón. También notó que estaba muy descuidado todo. Las tumbas estaban inclusive abiertas y se veían algunos ataúdes. Había tumbas sobre las tumbas, ya lápidas quebradas, estaba sumamente descuidado. Pero él como siempre limpió la tumba de su mamá, le puso flores, platicó con ella de su vida, de cómo iba lidiando durante todos estos años con el alcoholismo de su papá y pues le platicaba cómo aprendió él a hacer todo, a valerse por sí mismo. Entonces ya estaba haciéndose tarde y pues tenía que regresar, tenía que ir a cumplir con las tareas del hogar. Caminando entre las tumbas y entre el camino hacia la salida, dice que alcanzó a ver algo que brillaba. Todavía con los últimos rayos del sol se fue guiando a ese objeto. Vio que era algo metálico y pues empezó a remover la tierra para ver de qué se trataba. Y pues sí, amigos, como lo pensaron ustedes, era un anillo. Cuenta él que era un hermoso anillo con una gran piedra roja en el centro. Y pues ya estaba pasado de moda, pero más sin embargo no dejaba de ser hermoso y elegante ese anillo. Lo tomó con mucha ilusión entre sus manos y dijo, pues algo me darán en el empeño. Llegó a su casa y buscó un líquido, un tipo ácido para limpiar el anillo, para poder ir a empeñarlo y pues que luciera mejor al otro día en el empeño y pues, como les digo, sacar un dinero. No le contó nada a su padre porque pues no quería que le quitara el anillo, ¿verdad? Entonces, mientras lo estaba limpiando, escuchó que llegó su papá, se abrió la puerta, entró y pues dejó el anillo a un lado y bajó a saludarlo a su papá, pero dijo, ah, caray, qué raro, pues no es nadie, no entró nadie, revisó la parte de la planta baja, no se encontraba nadie. Ok, regresó a lo que estaba haciendo y pues ya no estaba el anillo, dijo, ah, caray, ¿dónde está? Lo empezó a buscar por todas partes y lo encontró justo debajo de su cama. Dijo, ah, qué raro, pues no hay corrientes de aire y pues el anillo está muy pesado de donde lo dejé y no se pudo haber caído solo. Pero bueno, pasó así, lo guardó muy bien y pues ya se acostó a dormir. Ya entre sueños escuchó a su papá que ya regresaba a la casa y empezó él a tener muchas pesadillas. Y pues se despertó como eso de entre las 3, 4 de la mañana y pues una fuerte atracción hacia el anillo hizo que lo fuera a buscar a donde lo había guardado y no lo encontró. Lo curioso es de que no lo encontró y pensó, dijo, mi papá vino, lo encontró y lo tomó para él. Pues ya ni modo. Entonces regresó a dormir como pudo, ahí como pudo concilió el sueño. Ya entró la mañana y se despertó muy cansado, muy, muy fatigado, no había descansado nada. Y para su sorpresa, encontró el anillo debajo de su almohada. Al estar tendiendo su cama, se dio cuenta que el anillo estaba abajo de su almohada. Oh, le pareció muy raro, dijo, ah, caray, qué raro. Dijo, bueno, pues lo voy a llevar a empeñar. Y dice que al momento de agarrar el anillo, empezó a sentir una rabia indescriptible, un odio hacia todo, hacia todas las cosas. Se empezó a hiperventilar y su corazón empezó a latir a 1000 por hora. Pues fue una sensación muy extraña, pero la rabia y el odio infinito que empezó a sentir no le gustó. Dejó el anillo en, como pudo, lo soltó y se salió de su casa. Se salió de su casa como pudo, se vistió y empezó a caminar, a caminar, a caminar. Y pues tenía muchos pensamientos encontrados. Ya el odio, la rabia se le fueron calmando y dijo, pues, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Dice que perdió la noción del tiempo y llegó al centro de la ciudad donde ellos vivían. Entonces dice que había como un tipo feria, como un tipo carnaval, y pues que vio una mujer muy guapa, una mujer blanca, y se fue acercando hacia ella y ya vio un cartelito que decía, te leo la mano y te digo tu futuro. Dijo, esas son tonterías, son engaños. Pero algo en él hizo que se dirigiera hacia la mujer. Y en contra de su voluntad, casi casi le dijo, ¿cuánto me cobra por leerme la mano? Y le dijo, por hoy no te cobraré nada, pero te la leo mañana. Y dijo el chavo, ah, caray, pero ¿sabes qué? Regresa el anillo que te encontraste. Entonces dice que él sintió que le aventaron una cubetada de agua fría y se sintió muy extraño. Dijo, ah, caray, ¿cómo sabe ella de un anillo? Y le dijo, y así, el anillo que te encontraste en el panteón, regrésalo exactamente donde lo tomaste. Dice, porque el dueño del anillo te siguió. El muerto está ahora en tu casa y tú estás corriendo mucho peligro y tu padre. Se quedó así de así, dije, ah, caray, pero ¿cómo puede saber ella? Le entró así mucho miedo, un miedo indescriptible. Dice que llegó corriendo a su casa. Entró y pues encontró una nota que le habían dejado. La nota era de su padre y le decía, hijo, me siento muy mal, estoy aquí en la casa y siento un ambiente muy pesado. Dice, no puedo respirar, voy a salir a caminar para despejarme. Dice, tal vez es porque fumo mucho. Dice, te dejo un dinero para que compres comida y nos vemos más tarde. Entonces el chico buscó el anillo y sí lo encontró, pero pues le daba miedo tomarlo. Como pudo, se armó de valor, lo agarró y pues ya era tarde, ya se estaba haciendo muy tarde y empezó a caminar hacia dirección al panteón. Ya notó que ya estaba cerrado y como pudo brincó la barda y dijo, pues ni modo, tengo que regresarlo. Y él pues tenía la esperanza de encontrar a su papá para que le ayudara en la tarea de regresarle el anillo y que todo saliera bien. Pues bueno, saltó la barda, empezó a buscar la tumba donde había encontrado aquel anillo y pues ya lo encontró y lo depositó exactamente donde estaba y lo cubrió con un poco de tierra y hizo una oración y pidió perdón y regresó a su casa, saltó la barda del panteón, camino a su casa y dice que ya empezó a sentir una paz infinita y que esa noche durmió como nunca, durmió muy descansado. Y esta es la moraleja que nos deja él, que aunque veas tú algo que no te pertenece, que lo encuentres en el panteón, un objeto, sea lo que sea, un pedazo de lápida, una foto, una flor, un globo, no lo tomes, déjalo ahí porque tiene dueño. Y bueno, ese fue el relato, amigo, de los anillos malditos.
Ok, amigo, muy bien, buena historia, ¿eh? Qué macabro, imagínate, se encontró el anillo en el cementerio, pero no sabía que ese anillo ya traía su historia, ¿eh? De ahí que todo le recayera en su propia casa. Qué interesante, muchas gracias, bro. Gracias por tu participación.
Sí, por supuesto que siempre agradecemos el tiempo que ustedes se toman. Mira, saludos Jenny y Nachito, los escuchamos todas las noches. Juanita y Temo.
Órale, pues un fuerte abrazo, muchas gracias. Tenemos más material, claro.
César desde Aguascalientes.
Perfecto, mi querido César. Y vamos a continuar, ¿no?
Escuchemos.
Hola Gina, Nacho, buenas noches a todos los oyentes. Me gusta mucho su programa, tengo unos relatos que contar, como especialmente donde yo vivo. La primera vez que me moví para acá, se movieron unas personas primero que yo en esta casa. En esta casa, la persona que se dormía en un cuarto, él me decía que no podía dormir en el cuarto, y entonces que se sentía como que alguien lo veía en el cuarto, sentía cosas en el cuarto, especialmente en un cuarto. Es de 4 cuartos, esta casa es enorme, grande, vivo solo en ella. Pero de primero, cuando me comentaron eso, pues tuve mis dudas. Y como yo soy el encargado de esta casa, está en un rancho ganadero, yo soy el manager, pero yo vivía en otro rancho, en otra propiedad del patrón. Entonces me mudé a esta casa después de que nadie se podía quedar aquí. Entonces, pues sí, lo que me comentaba el señor que vivía aquí solo, que una vez dormido lo jalaron de los pies y lo tiraron de la cama. Entonces el señor dormía en el garage de la propiedad y entonces acabó por irse de aquí, no estaba contento. Entonces yo, cuando me vine a vivir a esta casa, sí sentí una presencia media extraña, media rara, especialmente en el cuarto que me decía esa persona. Y todos los amigos, familiares que luego se llegan a quedar aquí como fin de semana, siempre tienen temor al cuarto ese, especialmente mi hija, cuando viene cada 6 meses o cuando puede venir a pasar el tiempo conmigo, también dice ella lo mismo, que escucha pasos en el pasillo, luego algunas veces les prenden la tele. A mí algunas veces se me ha subido el muerto en esta casa, me han querido abrir las puertas, pero yo, como dice Nacho, algunas veces lo he escuchado. Yo creo que lo mejor son las oraciones, me pongo a orar, y yo siento que esas malas vibras se van de aquí. Entonces, con el tiempo se fueron calmando. Cuando me puse a orar, prendía veladoras, ¿verdad?, para iluminar el camino si había un espíritu mal o algo aquí en esta casa. Entonces, pues no me dejaban descansar muy bien por las noches. En el día se escuchaban pasos. Yo siento la presencia de algo que no se ha ido, que sigue aquí. Entonces yo ya no podía dormir por muchas noches. Entonces yo hice un, ¿cómo se puede decir? A lo mejor hice un mal, pero hice como un deal, un contrato con la persona esa o el espíritu que está aquí. Le dije que yo no quería nada aquí, simplemente soy un trabajador, estoy en cargo de los ranchos, de la casa, de todas las propiedades del patrón, simplemente quiero dormir, descansar, yo no te vengo a quitar tu casa si tú eras el dueño, porque esta casa está muy, muy vieja.
Okay.
Entonces, así quedó, ¿verdad? Entonces se calmó un poco el espíritu, la cosa que no me dejaba dormir y que no deja en paz a toda la gente que llega aquí. Sienten una vibra muy mala. Entonces, un día me enteré por unas personas muy viejitas, americanos, que llegaron aquí a descargar algo, a entregarme algo para comida para mi ganado, para las vacas. Y me dijo un viejito que cuando estaba joven, él trabajó en este rancho y me dijo que en esta misma casa enfrente habían matado a un americano, que era el yerno del dueño de la casa, de los primeros dueños, que el yerno estaba dormido. Un día resultó que en el cuarto ese donde a Susan estaba dormido el yerno, se paró y de un escopetazo mató al su suegro, era su suegro, enfrente de la casa. Entonces fue que yo pienso que por eso es que no me dejan dormir y descansar en paz en esta casa. Algunas veces pienso que hice un poco de mal poder decirle a esa persona que me deje en paz, que simplemente si él quiere vivir en ese cuarto, que él duerma en ese cuarto, que él descanse en ese cuarto, pero que me deje en paz a mí descansar en el otro cuarto. Es una casa, repito, de 4 cuartos, es muy enorme, pero en las noches se escuchan pasos, se escuchan como si caminaran por arriba de la, ¿cómo se llama?, del roofing, de la azotea, no sé cómo se dice, y afuera de la propiedad como que caminan. Son ventanas grandes donde, aquí en la casa donde yo duermo, especialmente en el cuarto que duermo, es el grande, y hay una ventana muy grande y escucho como si estuviera alguien afuera, pero está bien oscuro, te imaginas, es un rancho ganadero y lo único que escucho de vez en cuando son el ganado o ruidos. Es alguna vez es un poquito tenebroso salir en la noche, está muy oscuro aquí. Pero oración y teniendo todo en manos de Dios, espero que, pues que me, escuches este relato, Gina, Nacho, y me puedan decir o ayudar en que yo pienso que hice mal en hacer ese pacto con esa cosa que está aquí, pero al menos me dejó en paz. Al que algunas veces escucho que se me quiere abrir la puerta o camina cerca del pasillo, pero él para cerquitas de la puerta, no entra al cuarto, pero se me sigue subiendo el muerto y todas esas cosas. Espero y hayan escuchado mi relato y que pasen buena noche y saludos a todos los que escuchan su programa. Me encanta, me gusta desde que estaba Ramón Sáenz, creo que sí se llamaba así. Yo lo llegué a escuchar en 1995 en la Ciudad de México y ahora vivo aquí en Ocala, Florida. No lo puedo creer que siguen comentando, siguen dando relatos y me gustaría estar en México. Bueno, que pasen buena noche y que Dios me los bendiga a ustedes y a todos los que lo escuchan. Gracias. Igualmente. Bye.
Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias a todos. Les reiteramos que en Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula, ¿verdad?
Hablando del charro negro, hay algo que se repite en testimonios que son completamente aparte, pero que coinciden, ¿eh? Las espuelas de ese charro negro no suenan. El caballo avanza, pero no se escucha ruido. Y cuando el charro desmonta, el suelo no cruje. Quienes se dan cuenta de esto ya no pueden moverse, se quedan literalmente paralizados, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que está frente a algo que no pertenece a este plano físico. ¿Tú en alguna ocasión lo has visto o te han platicado de él?
El famoso charro negro. Ok, dice aquí nuestro amigo: yo he conocido historias sobre el charro negro, tal vez algún día me anime a platicarlas. Oye, pues no te tardes, mi amigo, porque precisamente la emisión es para eso, para que ustedes puedan contar todas sus experiencias.
Y también saludar a los amigos que están aquí presentes. Dice: buenas noches. Dice: ya tiene rato que contaron un relato acerca de unos departamentos de una casa productora donde se miraban rostros de demonios y espantaban.
Ok.
Bueno, okay. Vamos a acordarnos de este relato. Han pasado tantos, pero ¿no cuando los vuelven a aplicar un poquito más?
¿La de la casa de las brujas de esta chica?
¿Brenda?
¿Brenda?
De Brenda quizá, ¿verdad?
Puede ser, ¿eh? Me suena como que se está refiriendo a ese caso tan espeluznante, por supuesto, el caso de Brenda.
Vamos a buscar este relato que comentas.
Claro, y pues con esto, Gina, llegamos al final de nuestra emisión.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita nocturna para seguir escuchando estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque tuvimos la oportunidad de charlar, de escuchar testimonios que rayan en lo inexplicable. Que tengan la mejor de las noches, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.